lo contamos aquí.
Todo eso, Ana, porque no hemos sabido ni cómo conversar. Eso es lo que nos ha pasado, que no nos han enseñado a conversar.
Ay, qué bien hablas ahora. Ahora me va a intimidar porque esta hablas... Oye, un story corriendo para que... ¿Vale?
Que sepas que ya estamos grabando, story incluido.
¿Ah, sí? Ay, perdón, estamos... Bueno, vais a alucinar con quién estoy. Mira, 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 qué maravilla. Con la gran Mónica Galán, que me ha invitado a su super podcast. O sea, no puedo estar más contenta. Qué orgullo, qué orgullo.
Tengo la suerte de estar con Ana Molina. Ana Molina, para mí, o sea, la referencia, la mujer que más sabe de la piel. Imagínate lo importante en la comunicación que es la piel, porque también está comunicando, nada más conocer a una persona. Dime esto, ¿te pasa que tú ves la piel de una persona y sabes más cosas que otra persona si se la encontrara? ¿Verdad que sí?
Totalmente, dicen. O sea, los dermatólogos tenemos como un sexto sentido para adivinar la edad cronológica de los pacientes en general, para saber incluso pues un montón de cosas. O sea, la piel te está contando cosas sobre esa persona, si fuma, si bebe, cómo se cuida, cuánto sol le ha dado, cómo son sus hábitos. Pero sí, efectivamente, oye, por cierto, Mónica ha empezado a grabar, me ha hecho aquí, perdonadme que estaba haciendo el tonto, claro, yo no sabía que estábamos grabando. Me ha encantado esto de romper el hielo así. Me ha encantado,
ah,
me ha encantado.
Sí. Es más, yo creo que lo voy a dejar tal cual, porque ¿sabes qué sucede? Que igual que tú decías, mira, de manera natural, yo veo el rostro de una persona, estoy viendo su piel y me está contando cosas. Hombre, evidentemente ella, estamos hablando de una doctora, está en todos los lugares de Mar, o sea, súper reseñable. Es la verdad, solo hay que seguirte en tus perfiles en redes, conocer cuál es tu participación en radio, en televisión, ayudando muchísimo, Ana, a la parte divulgativa. ¿Qué hay para una dermatóloga, una doctora como tú? ¿Qué ha habido en la parte divulgativa que te ha enamorado en estos últimos años?
Pues no ha sido los últimos años. Yo es que yo desde pequeñita quería ser periodista, quería dedicarme a la comunicación, lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que mis padres, ambos catedráticos de las ciencias, me dijeron, cuando les dije que iba a estudiar periodismo, me dijeron que nanay de la China, que estudiara una carrera de ciencias y que bueno, pues que luego podía hacer periodismo científico. Yo me lo creí, me puse a hacer periodismo científico muchos años, allí con las ratas en el laboratorio investigando. Hasta que un poquito antes de la pandemia me llegó mi crisis de los 40 y pues no se acabó mi relación de pareja. De repente me vi que me tenía que comprar una casa en Madrid y no tenía un duro. Después de estar años trabajando gratis de becaria, no gratis, pero tenía mi sueldo de doctora, pero por las tardes investigando. Y entonces dije, ostras, tengo que ganar dinero. Y entonces me puse a ¿qué hace un dermatólogo cuando quiere ganar dinero? Dermatología estética, ¿no? Toxina botulínica, rellenos, láser. Entonces abrí una consulta privada, empecé a ganar dinero. ¿Y qué pasa cuando abres una consulta privada? Que nadie te conoce. ¿Quién viene a tu consulta? Pues vienen tus amigas y tu familia. Entonces, una de las amigas que vino, que es Eva María Tomé, que era la que hacía el suplemento del viajero en el periódico El País, estaba tan agradecida con un poquito el tratamiento que le hice que me dijo, mañana voy a venir y te voy a grabar un montón de vídeos explicando estas técnicas que tú haces estéticas y te vas a cambiar de ropa, etcétera. Entonces ella me grabó todos esos vídeos, me abrió una cuenta de Instagram que yo no sabía ni lo que era eso, empezó a subir vídeos y a que yo de repente, claro, fui una early adopter. En esa época no había ninguna dermatóloga, ningún dermatólogo en redes sociales, fui la primera. Y entonces, claro, aquello en cuestión de 6 meses la cuenta creció exponencialmente, me llamaron, me dieron un programa en Radio Nacional, otro en Televisión Española y de repente dije, ostras, esto es lo que a mí me había gustado siempre, la divulgación.
¡Lo conseguiste! Entonces ya mamá y papá orgullosos ahora, mamá y papá orgullosos.
Mi madre me sigue preguntando que como porque ahora estoy en una excedencia de la Fundación Jiménez Díaz, del hospital y de la universidad, y me mantiene en la plaza 3 años y ya llevo 2 años de excedencia y mi madre todos los días me llama preocupada en plan, dime que vas a volver. Digo, pero vamos a ver, mamá, soy mucho más feliz ahora. Económicamente estoy mejor y encima, o sea, mi vida es mi vida soñada. O sea,
y luego tu madre, que lo que quiere seguro es tu felicidad y que ayudarás a muchas personas. O sea, yo voy a decir algo y no acepto réplica porque si no, hasta te editaré. Yo que no edito un comienzo tan divertido como este, eso lo editaré. Así que no tienes derecho a decir nada ahora, ¿eh? Así, selladitas los labios. Que sepáis que escuchar a Ana hablar sobre cómo cuidarte mejor la piel, mitos, porque no conozco. O sea, ayer vi por la noche Ghostbuster, ¿no? Las cazafantasmas. Pues Ana sería Mythbuster, o sea, cazadora de mitos, de todas las cosas que no hay que hacer, esas barbaridades que se dicen ahora de, oye, cúrate con dosis de sol. Ya me dirás cómo se dice eso bien para que lo diga yo en condiciones y no te protejas. Bueno, todo lo contrario. Y tengo que decir que además, evidentemente, en radio, por cómo la veis, la energía, el conocimiento, y en televisión, porque Ana es que es preciosa por dentro y por fuera, porque lo cuenta con una gravitas, con ese peso específico de ser una doctora, pero además con la simpatía de que tú la ves y dices, quiero que sea mi amiga para siempre. Bueno, pues es la mía, tengo la suerte. ¡Qué bien, eh! ¡No me ha hecho réplica! ¡Bien! Pero que sepáis que además de ser una divulgadora excepcional, pues es, por supuesto, una doctora. Entonces yo, eso que has dicho, sí me gustaría ahondar, porque aunque hoy el tema son las conversaciones, que tu piel te hable me parece muy llamativo. Entonces, que si tú hoy, aunque el tema sean las conversaciones y enseguida te vaya arrastrando a mi espacio, porque comunicativamente también es una gloria escucharte, sí que eso de que nos hable la piel, ¿hay algo que si nuestra piel hablara, tú le dirías, cuídate en esto? O sea, ¿alguna recomendación que des ahora mismo de lo que estamos haciendo fatal y deberíamos hacer bien?
Qué bueno. Jo, pues antes de la recomendación, sí que fíjate, yo esto hago mucho hincapié, me hace mucha ilusión que lo digas, porque yo siempre en todos los talleres que doy, en todas las charlas, cuento cómo las emociones, todo el mundo, cuando tú, si yo te pregunto, ¿dónde sientes las emociones? ¿O dónde se gestan las emociones? ¿Dónde se producen las emociones, Mónica?
Bueno, yo me toco enseguida así el pecho, ¿verdad? Aunque entienda que es un proceso mental, cuéntamelo bien, vaya a ser que yo diga alguna...
Lo has dicho perfecto, se ha tocado el pecho y además ha dicho que es un proceso mental. Esto es lo que piensa todo el mundo, que las emociones se gestan o bien en el cerebro o en lo que la gente entiende como alma, ¿no? O el corazón, o se tocan un poco el pecho, ¿no? Como el interior. Y sin embargo, las emociones comienzan en los músculos de expresión facial de la cara. Es decir, no sé si alguna vez te has grabado leyendo o viendo una película o te has grabado durmiendo. Eso, por favor, os recomiendo a todo que lo hagáis. Yo me grabé con mi hermana una noche durmiendo. Dejáis la luz encendida, os ponéis un antifaz, ponéis una cámara, que además ahora hay específicamente hay para la gente que ronca y que tiene problemas del sueño, los móviles tienen aplicaciones que te permiten solo, o sea, que solo graban cuando hay movimiento o cuando hay ruido. Por lo tanto, luego te hacen como un vídeo de a lo mejor media hora con todos tus highlights de la noche. Entonces, de verdad que es súper divertido. Os recomiendo que lo hagáis, pero que además os grabéis alguna vez leyendo o viendo una película. Vais a alucinar. Es imposible tener una emoción sin que esa emoción empiece en la piel. Es decir, tú no puedes estar leyendo un libro y que algo te guste y que no sonrías. O, por eso nos pasa, ¿no?, que cuando alguien te sonríe por la calle, aunque te caiga fatal, le devuelves una sonrisa, porque es que eres incapaz, ¿no? Entonces, todas las emociones comienzan en la piel.
Y esto... Que sepas que se me han puesto los pelos de punta, así que entiendo que eso pasa en mi piel también.
De hecho, a los pacientes, ya sabéis que, por ejemplo, la toxina botulínica, que es una toxina que lo que hace es paralizar determinados músculos de la
cara. Lo que llamaríamos Botox así, sí, vos populis.
Lo que pasa es que Botox es una marca comercial, entonces nosotros solemos hablar de neuromoduladores o toxina botulínica, que es...
Gracias por corregirme.
No, perfecto. Entonces, efectivamente, cuando inyectamos Botox en los músculos de una persona, por ejemplo, yo ahora mismo se lo he enseñado a Mónica, ¿no?, que tengo Botox puesto en el tercio superior de la cara. No puedo enfadarme. O sea, intento enfadarme con Mónica. Si ahora Mónica dice una tontería, una barbaridad, que yo digo, vaya chorrada, dicho, qué tía más tonta. No podría enfadarme. O sea, ella no va a notar que me estoy enfadando porque no voy a fruncir el ceño, por ejemplo, con lo cual le voy a caer mejor, pero es que además yo, al no poder hacer ese gesto, digamos que eso influye en mi estado de ánimo. Y, por ejemplo, la toxina botulínica de momento es un tratamiento coadyuvante, no un tratamiento primordial, pero sí que se está demostrando mucha eficacia en depresión, por ejemplo. O sea, los pacientes con depresión les inyectan toxina botulínica en la parte superior de la cara, donde se produce, por ejemplo, este gesto de enfado, en la glabela, en el omega melancólico, que se llama, que es esas dos arrugas que nos surgen entre los ojos de enfado, y mejoran. O sea, que es porque gran parte de las emociones se gesta en los músculos de la expresión facial. O sea, que la piel habla, es la que...
O sea, que tú me decías de alguna manera que la emoción empieza en la piel, que eso me parece un titular fascinante. Y además recomiendas, que me parece interesantísimo, porque a este podcast se acercan, y por cierto, siempre hago lo posible en cada capítulo por darte las gracias por esta conversación a tres, porque te unas a nosotras y quieras aprender, en este caso, de conversaciones de piel y de toda la sabiduría que tiene Ana Molina, porque por favor os pido que la sigáis. Es muy llamativo cómo comunica todo lo que sabe, no solamente de la piel, sino también de emprendimiento, de claves. Ahora también con temas de inteligencia artificial está siempre a la última y además es súper generosa. Pero claro, no sabía que me ibas a decir justo este contexto de no, Mónica, también puedes grabarte y verte qué sucede, cómo son tus expresiones y que la emoción esté, eso, a flor de piel. Me parece una maravilla.
Si tú lees un libro y te fuerzas a no sonreír o a no ponerte triste con la cara cuando algo te... No puedes sentir esa emoción. O sea, wow. Es que primero se produce en tu cara. Es inconsciente, tú no te das ni cuenta.
Vale, entonces, eso que no se me olvide y luego algo que yo te decía que quiero que se quede, pues eso, sé que rápidamente ahora en primavera va a salir este podcast porque evidentemente si conoces a Ana es un cascabel y quiero que salga en la primavera, pero sí que me gustará, pues eso, si la primavera nos trae, vamos a decir, mejor tiempo y más ratos de sol, ¿alguna clave que nos puedas dar para cuidarnos un pelín más?
Pues mira, la principal clave, que aprovecho para hacer un llamamiento, yo este año soy directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología, bueno, llevo unos años, y claro, nos están dando por todos lados a los dermatólogos, así que voy a aprovechar este altavoz que me da Mónica para hacer este llamamiento a la gente, es decir, no sé si habéis últimamente, ahora que llega la primavera, la época estival, que todo el mundo va a estar expuesto al sol, pues está viendo un montón de mensajes, sobre todo por parte de influencers, sobre todo tanto de finanzas como de fitness, y sobre todo masculinos, que están lanzando un mensaje de que los dermatólogos nos han ganado la batalla, los dermatólogos nos han hecho protegernos del sol, y entonces ahora todos tenemos falta de vitamina D y estamos más tristes y todo nuestro cuerpo funciona peor porque no estamos tomando suficiente sol, hay que tomar el sol, hay que hacer callo solar, ¿no? Entonces, mi llamamiento es, los dermatólogos nunca hemos dicho ese mensaje. Un dermatólogo nunca te va a decir no tomes el sol. De hecho, la campaña de la Academia Española de Dermatología se llama Convive con el sol. O sea, lo que los dermatólogos queremos es que tomes el sol de forma equilibrada. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace la gente? En invierno hace mucho frío, mi jersey de cuello vuelto, mi abrigo, mi gorro, a mí no salgo ni al tranco, no me da nada de luz ni siquiera. O sea, es que no salgo prácticamente al exterior. Y luego llega el invierno y en 2 meses tomo todo el sol.
En verano.
Llega el verano, la época estival, primavera, verano, y la gente se cree que son como osos, ¿no? Que puedes un poco acumular el sol que necesitas para todo el año esos meses. No. Es decir, se pasan al sol vuelta y vuelta, horas y horas, ¿no? Entonces sí, sintetiza mucha vitamina D, pero esa vitamina D no te va a durar a lo largo del año. Entonces, cuando no te apetezca tomar el sol, pues sí, lo siento, hay que salir incluso en invierno 15 minutitos a que te dé la luz del sol, que además vas a regular tu ritmo circadiano, vas a dormir mejor, tu reloj interno se va a sincronizar porque necesitamos desde primera hora del día esa luminosidad. Y luego cuando llegue el verano, pues obviamente, por favor, vemos muchos que yo llamo melanomas andantes, gente que se ha pasado 3 pueblos de sol y que no tiene ningún sentido, o sea que...
Pues muchas gracias por decirlo. Yo te diré que ahora me estoy recuperando, que tenía bajos históricos, pero y hago muy bien lo del verano, de hecho nunca había viajado con gorra, me quería reír, fíjate, es que la vida tiene estas cosas, que te ríes de cosas y te da luego información y te pone en tu sitio. Yo viajo con Pamela, o sea, con gorras. Sí, hombre, Pamela, sí me voy a una piscina, te quiero decir, no me la he puesto ni para ir a una boda, pero entiéndeme que me llevo mis gorritos y mis gorras también para el sol, o sea que la parte del verano lo hago fenomenal, todo el año me doy protección en la cara, pero lo que no hago también, y desde aquí te prometo que el próximo invierno voy a estar saliendo porque me consta que tú sales, pues obviamente en manga corta, estás un ratito, no te vas a congelar, pero si hace un día con luminosidad, con sol, sí que sales en invierno y en otoño a tomar esos primeros rayitos para que no nos hagan daño, o sea que eso me ha quedado clarísimo. Porque sí que es verdad que estar baja de vitamina D, oye, ¿cómo es sentirse...?
Mal para el sistema musculoesquelético, que las mujeres además tenemos más problemas de osteoporosis cuando llega la menopausia, mal para... Es que vas a estar más triste, bueno, todos los... O sea, al final el sol tiene efectos positivos en todos los órganos del cuerpo, el único... órgano en el que el sol tiene efectos negativos es la piel, y los dos efectos negativos que tiene la piel son, por un lado, el fotoenvejecimiento, es decir, vamos a envejecer mucho más rápido, y segundo, baja la inmunidad de la piel, es decir, y predispone a que desarrollemos cáncer de piel, entonces hay que tener cuidado.
Claro,
pero,
que sí.
Pero el sol es maravilloso para todos los órganos del cuerpo, para todos.
Nos vamos a sentir mejor y lo vamos a notar muy rápido. Pero hoy estamos aquí porque hay otras cosas que también nos sientan muy bien. Eso sí, mira, me va a hacer mucha gracia porque además de todo lo que acabas de decir, que si yo fuera, y lo soy, pues eso, habitual del podcast y escuchara este podcast, me apuntaría algún tip y por supuesto te seguiría, lo voy a decir siempre porque me parece que lo que ofreces es gloria bendita. Eso sí que son, tú sí que eres un rayito de sol. Pero ahora hablamos de otra cosa que también le viene muy bien al organismo. Y que, por cierto, si la hacemos con poco cuidado, como quien tomara demasiado exposición, ¿no? Tuviera una exposición muy fuerte al sol sin protección, pues también te puede dañar, porque las conversaciones bien llevadas pues son maravillosas, sientan de gloria, y yo ya no sé si a las mujeres más, a los hombres más, o a quienes, desde luego a los seres humanos más. Necesitamos conversar, necesitamos, somos seres gregarios, es que necesitamos estar en la tribu, compartir. Y a mí ahora, como eres una súper profesional, antes decías, y por cierto, te agradezco, sin pelos en la lengua, oye, me he puesto esto, me cuido aquí y ahora hago esto y económicamente me va así, asado. O sea, esa honestidad pues es la que se trasluce de todas tus comunicaciones, y yo te quiero preguntar, pues en tu etapa tan de emprendimiento, además de como doctora, ¿cómo has ido notando las conversaciones que tenías pues previo a este momento? O sea, ¿cómo era Ana antes con sus conversaciones?
Ah, pues Ana era, que creo que te lo comentaba antes, Ana era una avestruz. O sea, si tuviera que elegir un animal, una avestruz total. O sea, siempre escondiendo la cabeza. O sea, como me decía mi hermana, porque claro, mi hermana es psiquiatra, Rosa Molina.
Desde aquí un beso porque la adoro y será también entrevistada.
De hecho, mi podcast comenzó porque yo quería que hacer terapia o que me diera consejos, pero como ella no...
Di el nombre, porfa, para recomendarlo
desde aquí. Pues el podcast se llama De piel a cabeza, que por cierto tenéis un episodio maravilloso sobre comunicación que es de los más escuchados de nuestro podcast, en el que la invitada es Mónica y es, lo petó con ese episodio.
Un mini inciso, te tengo que cortar. Me lo pasé tan bien. O sea, desayunar con estas dos mujeres que son pura sabiduría, pues eso. Ana, las dos doctoras. Por favor, si esto lo escucha la madre, te voy a decir algo. Tus hijas son lo más... Da igual a lo que se dediquen. O sea, vaya gloria de familia. Qué orgullo, tía. O sea, de pie a la cabeza. Bonita. Maravilloso podcast. Sigue, por
pues,
favor.
Pues no, decía que mi hermana es psiquiatra y nunca tengáis una hermana psiquiatra porque no se puede discutir con ella. Tú le dices, eres tonta. Y entonces te contesta, querida Ana, tienes muy baja tolerancia a la frustración. Claramente estás proyectando, ¿no? Entonces te suelta una retahíla en el WhatsApp y tú, ¡imbécil! ¡Déjame en paz! ¿No? Como una niña chica. Pero bueno, el caso es que sí, que yo era una avestruz. O sea, me costaba mucho decir, pues eso, todo lo que... O sea, tenía mucho afán de agradar y luego evitaba, ¿no? O sea, me generaba mucha frustración cualquier tipo de conflicto que yo percibía como conflicto o de defraudar a los demás. Es decir, la culpa, todo. Es decir, tonterías que muchas veces la gente hasta te lo agradece. O sea, pues no puedo quedar a cenar. Y para ti era un mundo avisar a esa persona de que al final no podías quedar a cenar y a lo mejor a esa persona le dabas la alegría del día porque tenía igual de pocas ganas que tú. Pero yo era incapaz, entonces siempre haciendo el avestruz y me ha salido muy caro, claro, me salió muy caro pues conflictos que podía haber evitado y quedar mal y además que eso, pues es algo que tuve que hacer terapia, he ido trabajando mucho la asertividad y ahora, vamos, me va mucho mejor, soy mucho más feliz. Vamos, ahí me costó hasta mi pareja un poco, ¿no? Porque yo era un poco esa al final ese formato de al hacer el avestruz por lo que termina siendo es pasivo-agresivo, ¿no? Yo recuerdo que mi pareja siempre me decía, es que pues eso, no me dices nada nunca, pero cuando un día discutimos sacas coger la maleta de 10 años atrás y me sacas, claro, y era porque yo lo iba guardando pero me callaba. Y no, ahora sí que cuando tengo alguna pareja o relaciones importantes intento siempre, aunque me cueste muchísimo decir, Ana, encuentra el momento oportuno, la situación perfecta, pero dilo, y nunca me quedo con ello dentro.
O sea, quizá que no salga, ¿no? Esa sería una de las investigaciones, o yo vibro mucho con esa información y también soy, es que suena un poco mejor eso de people pleaser, pero vaya, una, que quiero que me quieran, quiero que me quieran, y yo vaya a ser que yo diga algo que le moleste a alguien. Entonces, ojo, esto que decíamos, me interesa. Ya sabes que en este podcast es todo súper blanco, no hablamos de personas, todo fácil, pero sí te diré, entonces era no tener las conversaciones más que tenerlas y acabar mal o que algo explotara, tú dirías que había una evitación de la conversación.
Era evitación absoluta. O sea, era
avestruces,
enfrento a la situación. Entonces las evitaba, las posponía, mucha procrastinación de situaciones difíciles, igual que de decisiones difíciles. O sea, todo lo que supusiera, pues eso.
Que alguien se podía disgustar contigo.
Sí, o que fuera una conversación difícil por algún motivo, pues evitarlas. Me trajo muchos problemas. Sí.
¿Qué te ha dado, por ejemplo, la terapia, así en rasgos generales, al respecto de la comunicación específica? ¿Alguna alternativa que tú veas que te funciona para irte atreviendo más?
Sí, o sea, me lo ha dado la terapia y también leer mucho. O sea, me ha ayudado mucho ver esa perspectiva evolutiva del ser humano. Claro, mi padre era catedrático y se dedicaba un poco a todo el tema de la investigación de la evolución, ¿no? Entonces siempre toda nuestra casa estaba llena de libros de la evolución. Entonces yo siempre he crecido con esas ideas muy darwinistas del ser humano. Entonces volver a recuperar eso, leer, entender que todos, lo que tú decías, queremos formar parte de la tribu, o sea, que es innato al ser humano, todos queremos ser aceptados. De hecho, si te fijas, hace poco me leí el libro de Status, que lo recomiendo también, y habla cómo, en verdad, una vez que cubrimos nuestras necesidades básicas, todos preferimos tener más estatus a tener más dinero. ¿Y qué es el estatus? El estatus es lo que opinan un poco los demás de ti o cómo tú percibes que los demás te ven. Entonces, al final, todos queremos que nos quieran, todos queremos encajar, somos seres hipersociales, hasta la piel, un montón de gestos de nuestra piel, hasta el ponernos rojos, el cómo evolutivamente, si te fijas, nuestra cara, nuestro cráneo, nos estamos transformando en lo que se llama el lomo cachorrito. Es decir, a todos.
Espera, espera, por favor. Esto explícamelo.
Si tú miras la cara de un. Nosotros venimos de los primates. Entonces, si tú miras la cara de un primate, ¿qué tiene? Una cara pues con un arco supraorbitario muy pronunciado, una mandíbula muy pronunciada.
Supraorbitario, y tú te miras, obviamente estás tocándote la mientras. De,
o sea,
de
un,
los ojitos,
un orangután,
¿verdad?
O un primate, ¿qué tiene? Pues tiene como todo el arco supra. Perdón, lo que hay encima de la cuenca del ojo. Todo
que a mí me encanta
hueso.
Que lo digas súper bien. Luego es para que es nos verdad, lo bajes perdón, a las. Que nos tocamos las
sí,
cejas y a
sí.
entender, porque pues, de repente ella habla de lo periorbicular y nos quedamos fascinadas.
O sea, un primate tiene mucha profundidad en la mirada, tiene un globo ocular muy escondido. ¿Por qué? Porque tiene toda la frente con un hueso que protruye mucho, igual que, por ejemplo, la mandíbula. Sin embargo, ahora se está viendo cómo la evolución está haciendo que nuestras caras se parezcan cada vez más a caras de niños. ¿Por qué? Porque a todos nos encantan los bebés, a todos nos encanta un niño, confiamos más en un niño, es más infantil, entonces nos estamos infantilizando evolutivamente.
Ojo.
¿Por qué? Porque esto hace que la gente confíe más en ti, la gente te quiere más, favorece la comunicación. Entonces, entender eso, entender que no soy yo, que todos queremos encajar en el grupo y que, vamos, está demostrado que, ya sabes, que el número de relaciones sociales incluso tiene un impacto en la longevidad, pues eso también me ayudó mucho, al igual que la terapia, que por cierto la hice desde aquí, le lanzo un saludo a mi querido Luis Muiño de Entiende tu Mente, seguro que lo conoces.
Claro, bueno, pues de seguir los podcasts y de aprender mucho, pues ya nos conectarás.
Luis está especializado en terapia breve, entonces hice terapia breve con él, que terapia breve lo bueno que tiene es que no se eterniza, sino que son una serie de sesiones pactadas previamente, pues en torno a 8 o 10 sesiones para trabajar un problema en concreto, en mi caso este. Y me ayudó mucho, muchísimo la terapia, eso, a trabajar. Yo con él trabajé, por ejemplo, autoestima y asertividad, ¿no? Y entonces eso, unido a leer mucho.
Pero decías, ojo, quiero volver, porque ya veis que Ana es wikiana de andante. No, por las ramas, no, que esto que estás dando lo que es un pastel. Entonces, como buena imagen de pastel, déjame que haga algunos cortecitos porque me parecen muy interesantes. Tú acabas de decir, y yo que analizo mucho cuál es nuestro patrón financiero, a mí todas estas ideas sobre patrones financieros, economía bien entendida para el mundo del día a día y el emprendimiento me mola un montón. Ya te contaré de eso porque tengo carrete para otro podcast que seguro que hacemos uno de ida y vuelta. Pero Ana, es que tú acabas de decir que preferimos el estatus al dinero. Vale que a veces el dinero genera estatus, pero quiero volver a esa idea. O sea, ¿de verdad es tan importante para nosotros pertenecer? O sea, ¿de verdad esa carga genética está o se ha ido todavía en lo que se llama epigenética? Si digo alguna barbaridad,
no,
me corriges,
no,
que me encanta.
Lo estás diciendo,
o sea,
perfecto.
¿Va por ahí nuestra evolución? ¿Es tan importante seguir conectando? Cuéntame eso, por favor.
No, ¿cómo se llama el autor? Will Storr, puede ser. Ahora lo busco. El libro se llama Status, es un bestseller en Estados Unidos, lo ha petado, y te analiza todo desde una perspectiva evolutiva, pero de hoy en día, como todo el mundo, al final lo que persigue es el estatus. Y efectivamente, cuando los estudios que analizan los estudios psicológicos que ya reglados se dan cuenta que el ser humano efectivamente prefiere el estatus al dinero.
Me parece fascinante lo que acabas de decir.
Y es por eso, es porque al final el estatus es un reconocimiento del grupo. Además, el estatus normalmente el estatus de tus iguales, de la gente que, o sea, tú te comparas con tu círculo más cercano, tanto laboralmente como en tu, ¿no? Fuera del entorno laboral.
Fuera de tu contexto.
Pero,
qué interesante.
Pero sí, estamos, nos mueve, lo que nos mueve es el estatus y la comparación con...
A mí lo que me ha fascinado, y quiero subir la energía en este punto, es que se haga incluso inconscientemente, porque yo puedo pensar
totalmente.
Que por estatus, y tengo la suerte de relacionarme con otras personas, pues puedo aprender o llegar a otros contextos, pero que hasta inconscientemente, y lo que acabas de decir, que hasta nuestros rostros puedan ir... Voy a decir mutando, tú me vas diciendo.
No, está,
paulatinamente.
Estamos mutando, nos estamos transformando.
Wow.
Todas las teorías evolutivas dicen cómo una de las cosas que la evolución está cambiando más es nuestro rostro. Porque, claro, a todo el mundo prefiere el rostro de un niño. Vamos, de hecho, los estudios, ay, cómo es el se me ha olvidado ahora el autor. De cómo hasta los bebés, bueno, hay estudios de cómo los bebés, pues eso, ante caras más simétricas, más atractivas, sonríen, y caras un poquito más asimétricas o, ¿no? Que ellos
o perciben. Con gesto adusto, ¿no?
Sí.
Con gesto más serio,
pues,
no les...
No, o sea, quiere decir que lloran. Entonces, que a todos nos gusta una cara que nos resulte, por eso también, por ejemplo, nos ruborizamos. Hay un montón de cosas que hace nuestra piel, el ruborizarnos no es más que una señal para comunicarte con el otro, para decirle, oye, tranquilo, que, por ejemplo, es una señal para decir, oye, que me atrevo. atraes, ¿no? Y que luego surja el apareamiento. Es una señal evolutiva para que el otro perciba que ahí hay temita, ¿no?
No te esperas de hecho, esta pregunta. Espera, di sí. Esto de
no,
hecho.
No, el color
estoy
rojo,
emocionada, que lo sepa todo el mundo.
Es que el color rojo es el color del. O sea, es el color del. No es casualidad que Tinder sea rojo y que es el color que más atracción genera. O sea,
y los labios rojos
los
generan.
Los labios rojos se ha demostrado que es el color. O sea, si tienes un 33% más de posibilidades de que te quieran besar si te pintas los labios de rojo, pero es que los estudios que se han hecho con millones de voluntarios ponen fotografías de mujeres vestidas de rojo o en las que el fondo de la fotografía es rojo, aunque la mujer vaya vestida de otro color o el hombre, y todo el mundo percibe más atractivas a esas mujeres o hombres que van vestidos de rojo o en las que el fondo de la fotografía es rojo. Es decir, es el color de la naturaleza y por eso a todos nos gusta un tono de piel un poquito rosado en las mejillas, uh-huh. Que por eso nos ruborizamos cuando alguien nos gusta, para transmitirle un poco...
Me estás gustando, bueno, quiero interactuar.
Los macacos se ponen el culo rojo cuando quieren ligar.
Ah,
¿has visto
no
las
sabía.
Hembras de los macacos?
Pensaba
¿cómo se les pone el culo
tía,
rojo
pensaba,
para ligar? Y las,
pensaba
y los
que
pájaros,
siempre lo tenían rojo, que bueno, querían ligar siempre.
Lo tienen rosadito, pero cuando cuando quieren ligar de verdad, están en celo, suben los estrógenos y se les pone rojo. Y los pájaros lo mismo, lo que hacen cuando quieren buscar... aparearse es desplegar plumas rojas.
No, mira, voy a tirar otra vez para la comunicación y bueno, ya
perdón,
sabes
sí que...
que
me voy por
no,
las
no,
ramas.
No, que no, que me encanta, por Dios, porque estamos aprendiendo un montón y además es que todo esto a mí me parece comunicativo. Si se te pone el culo rojo, es comunicación, ¿vale?
Si tienes una primera cita de Tinder, vístete de rojo, que tienes muchas más probabilidades de triunfar, ya te lo digo
menos,
yo. Y pinta labios rojo.
A tope. Pero sí que hay algo interesante. He tenido alguna vez, pues ahora estoy en esta investigación de la comunicación interpersonal, cómo son las conversaciones, cómo nos transforman y sobre todo cómo nos pesan esas que no tenemos, ¿vale? Si no hemos tenido la oportunidad o la elección de hacer terapia, sí que me gustaría que este podcast fuera, pues por lo menos una inspiración de qué se puede lograr. Pero no te esperas una pregunta más de mi mundo del día a día, que es enseñar a la gente a hablar de una forma más elocuente, más brillante. Hay gente que teniendo el miedo escénico que todos tenemos en mayor o menor medida, me dicen que una de las cosas que les hacen sufrir es que se ponen demasiado rojos. Y yo en la parte más de biología no he sabido responderlo, porque ahora tú me explicas que sí que es una forma de comunicarle al otro, oye, esto me interesa, esto me importa, me está impactando.
Soy vulnerable, o sea, lo que transmite. El enrojecimiento de la cara es vulnerabilidad y eso genera confianza en el otro. Entonces, por eso, cuando alguien te gusta, te pone rojo para decirle, oye, pues me gustas, ¿no? Y eso al otro le da, pues, también hace que le gustes más. Y lo mismo, pues, si alguien se pone rojo en el escenario, que lo digan. Igual que cuando te pones nervioso, la mejor estrategia es decirlo, oye, me he puesto un poco nervioso, esto me impone. Pues lo mismo, esa rojez al público le va a hacer sentirte más cerca, o sea, que es bueno.
Biológicamente, ¿hay alguna recomendación más allá de la respiración que tú nos puedas dar para que baje un pelín ese tono si verdaderamente nos da algo de pudor estar demasiado enrojecidos?
No, pues decirlo. Enseguida,
sí,
en cuanto lo dices, va a bajar.
Ese momento cuando... de aceptación y...
Es como cuando se te seca la boca o cuando te empieza a temblar la mano. En el momento, yo, por ejemplo, es que me ha pasado todo en el escenario después de tantos años, supongo que a ti igual, y en el momento que lo dices, yo creo que funciona, ¿no? Y además que la gente lo agradece, porque no hay nada más horrible que ver, no sé tú, pero yo que soy muy empática, cuando ves a la persona que está hablando en el escenario y le ves nervioso,
yo sufro como...
O sea, yo ya no sé ni lo que está diciendo, yo ya solo estoy sufriendo por él o ella. O sea,
total,
es por
quiero
favor,
cuidarle que... y quiero, llevármelo, o sea, a casa y darle de merendar.
Claro, pues esa persona si lo dice... Yo no sé, tú eres mucho más experta en esto. ¿Tú qué recomiendas?
Hay una parte de aceptación. ¿Sabes qué pasa? Me tocas en un tema que para mí es importante. ¿Sabes qué sucede? Si hay un punto en que se te ha ido y lo cuentas, la gente ve vulnerabilidad y hay aceptación, te aceptas tú misma. ¿Sabes qué sucede? Que he visto también abusar tanto de eso y la audiencia lo pasa mal, que hay veces que me da por decirles, déjame que lo diga en inglés, suck it up, princess. O sea... chúpate esa, aguanta, entiéndeme.
¿Cómo es? Fake it till you make it.
Exacto. Nuestra Amy Cady, psicóloga social de la Universidad de Harvard, ella diría, oye, pues fíngelo, trata de proyectar esa seguridad porque va llegando, que es lo mismo que
es
te
verdad,
diría
es verdad.
Tu padre, tu madre, tu abuela, de oye, pues sigue haciéndolo, hija mía, que ya llegará. Entonces, bueno, hay un poco de las dos cosas.
Sí.
Ojo, yo también he tenido a mi madre y a mi padre en la presentación de mi libro, cuando ya me había subido un montón de veces en el escenario, y ese día tuve que decir que casi se me sale el corazón por la boca. O sea, biológicamente yo no sé si era real o no, pero yo tenía la sensación de que me latía el corazón en el paladar de los nervios y de la emoción, no de las empresas y de amigas y amigos que tenía, sino que estaban mis padres, mis tíos, mis primos y mis hermanos y sus consortes. O sea, en fin, muy, muy, muy emocional para mí. Entonces, bueno, yo te digo las dos cosas, pero quizá porque justo mi expertise va justo, como te decía, en temas de comunicación, como tú bien sabes.
Bueno, pues
las
dos cosas. Pues me preguntabas por truquitos, si queremos fake it until you make it, si queremos un poco de fingir que yo lo hemos hecho todo y funciona muy bien, que sepáis que hay cremitas que podemos aplicar. Son unas cremitas vasoconstrictoras, las usamos mucho en pacientes con rosácea, pero básicamente tú te la aplicas y en un media horita antes de dar la charla, y por muy rojo que se quiera poner tu piel, no te vas a poner rojo. Eso sí, es como cenicienta, cuando lleguen las 12 de la noche, es decir, a partir de las 12 horas de la aplicación ya vuelves a estar rojo como un tomate.
Para mí es importante que lo digas, porque hay gente que, pues eso, nos recomendaremos algo de, déjame que diga barbaridades y tú me corriges. Si tú tienes mucha sudoración y tienes, pues hombre, yo creo que ya está, esta es tu vida, esta es tu piel, así funciona, pero que para un momento determinado, no sé, te casas y no quieres llevar la camisa empapada, digo yo que tú, vamos, que tú no estás en contra de todas esas respuestas químicas que por supuesto utilizadas con cabeza y con prescripción médica, por favor, corrígeme.
No sabes, yo creo que si he tenido algo en consulta, una consulta de divulgadores, es decir, gente que conozco que se sube mucho al escenario, presentadores de televisión, etcétera, que como trabajo en televisión tengo mucha relación con ellos, yo creo que el tratamiento que más he hecho a estos pacientes, sin duda que todo el mundo dirá, bueno, tratamientos estéticos, no. Lo que más he realizado es inyección de toxina botulínica en las axilas para que no suden, porque se ponían tan nerviosos que pues empezaba a notarse el cerco de sudor en el vestido o en la camisa, entonces es el tratamiento que más he hecho para que dejaran de sudar, o sea que no estoy nada en contra, al revés, lo defiendo y lo mismo habiendo
porque
una cremita,
puede ser muy acomplejante, o sea, claro, por supuesto no lo vas a hacer para estar en tu día a día, no se trata de eso, pero que puntualmente o porque una temporada estás en televisión, siempre que no sea algo que dañe al cuerpo, pues nos podemos aprovechar
el efecto de la toxina en las axilas. A los 4 o 6 meses ha desaparecido, pero eso sí, los meses que lo tienes aplicado no sudas nada, entonces ni hueles ni... Entonces la gente eso lo agradece, porque si no es verdad que estar en un programa de televisión y estar, levantar, ¿no? Pues
por supuesto nos referimos a cuando hay un súper exceso patológico, porque yo sudo bastante normal y si fuera a la televisión tampoco voy tantas veces.
Claro.
Pero vamos, que no sería justo mi problema. Pero sí es interesante escucharte de hecho yo te lo he escuchado fuera de micro, oye, si hay respuestas desde la ciencia y sabemos que no nos va a hacer daño, ¿tú no estás en contra de todo este movimiento súper, ¿cómo lo digo?, naturista,
sí,
de no utilizar nada...
Quimiofóbico. Yo le llamo marketing del miedo. Ahora es todo, ¿no te has fijado que es todo sin parabenos, sin sulfato, sin silicona, digo, bueno, pero yo quiero que lleve algo, o sea, yo no quiero esta porquería, yo quiero fíjate ahora la alerta que hay con el estreptococo en Japón, con las bacterias resistentes, yo no quiero bacterias, o sea, yo quiero que lleven conservantes, que lleve colorantes, o sea, entonces sí, es una pena. La gente es verdad que, fíjate, hay una cosa muy curiosa con los tratamientos, sobre todo cuando están relacionados con este tema del estrés, de los nervios, cuando tenemos que hablar en público, y es que poco a poco, muchos pacientes lo que nos ha pasado es que al principio vienen, dicen, mira, me pongo muy nervioso cuando subo al escenario, me pongo muy rojo, entonces tengo que usar esta crema, o me sudo mucho, tengo que usar toxina, pero en el momento en que ellos empiezan a identificar que cuando suben al escenario ya no sudan o ya no se ponen rojos porque están bajo el efecto de ese tratamiento, a las 2 o 3 sesiones llegan y te dicen, mira, ya no lo necesito más porque es que ya no me pasa. Como sé que no me va a pasar, ya no me pasa aunque no tenga el tratamiento puesto. Entonces,
o sea,
ya
que han desenchufado el cable
te has desensibilizado. Uh-huh. O sea, que tu organismo empieza a identificar que ya no te pasa, entonces ya no necesitas el tratamiento. O sea, que viene bien, no va a ser algo de por vida, pero si lo estás pasando mal, existen un montón de recursos para todo y no pasa nada. Por todo, no sé, yo me he tenido que tomar hasta como propanolol, que es el famoso Sumial que mucha gente... Yo me he tenido que tomar al principio, ahora ni se me ocurre tomarme, pero las primeras veces que hablé en público, pues claro, me tuve que tomar...
Porque no me conocías. Dicho esto, por
perdón,
supuesto,
que le estoy arruinando el trabajo a Mónica, ¿no? Yo aquí...
No, por supuesto que he escuchado muchas veces. Fíjate que el comienzo de mi trabajo, esto no lo he contado nunca, lo voy a contar en el podcast entrevistándote a ti, pero claro, ahora mucha gente identifica, de hecho me contratan cada vez gente que es cada vez más buena. O sea, es alguien, voy a decir como tú, o sea, una primerísima espada. Ana no me ha necesitado y no lo va a necesitar porque es maravillosa.
Claro que sí, pero... yo me he leído todos los libros de Mónica y todo lo que he podido de Mónica me lo empapo como nada, perdón.
Pero imagínate, no, muchas gracias, pero imagínate que te sale una cosa en un sitio que para ti es súper importante, pues en una, no lo sé, en el contexto que sea, una universidad o una cosa en otro idioma, aunque tú hablas 2 o 3, algo que te pone más nerviosa. Y sí que es cierto que el comienzo de mi carrera, que es lo que quería desvelar, pues ahora ya os digo que me es más habitual que haya conferencistas que me llaman o muchas empresas que me llaman o personas que tienen un proyecto, pero al principio era tengo la oposición oposición, o sea, muchos doctores en el momento que tenían la defensa de la tesis, de la oposición, y entonces lo del SUME al ser además muchos doctores,
hombre,
que,
claro, da igual que para doctor, ahí, claro.
Claro, había un tema con esa información. Lo interesante, por supuesto, es, bueno, apalancarse si hay algo más patológico que te pueda poner excesivamente nervioso, pero bueno, nosotros lo trabajamos desde la estructura del discurso y toda la mentalidad que viene con ello. Aún así, repito que es normal que alguna persona me lo haya recomendado.
Primero, siempre bajo recomendación de un profesional, es decir, con vuestro médico cabecera, y segundo, efectivamente, no hay mejor preparo, o sea, no hay forma mejor de no ponerse nervioso que estar bien preparado. O sea, yo creo que muchas veces esos nervios vienen de falta de preparación también.
Totalmente. Entonces, de nuevas estrategias para abordarlo desde otro lugar.
Los fármacos, cuanto más lejos mejor, si los necesitamos, genial, pero hombre, si podemos usar el método Bravo y además hacer una buena preparación, pues seguro que nos podemos ahorrar todas estas porquerías que recetamos los médicos.
Bueno, que entendiendo ese equilibrio de, oye, si tengo que usarlo bien, vamos a hablar ahora de otros medicamentos, pero los medicamentos son los que construimos nosotros. A mí me gustaría saber si cuando tú recibías esas conversaciones valientes, o sea, porque tú me decías, oye, mi estrategia anterior, y ahora hablamos pues más de nuevas estrategias de lo que tengas ahora, era evitarlo. O sea, era una evitadora, la imagen del avestruz está clarísima, oye, me quito. Por supuesto, cuando salían, pues entiendo que salían cosas del presente y del pasado, pero sí que hay algo ahí, hay algo que me interesa, y es saber cómo eras tú, cómo reaccionabas tú cuando era alguien que te tenía que decir cómo eres tú. Es decir, otra persona preparando su conversación valiente contigo. ¿Cómo recibías tú el feedback? ¿Cómo era ese momento contigo, Ana?
Yo siempre mal. De hecho, siempre mi hermana, esto lo aprendí también gracias a mi hermana, que me daba siempre ese feedback de que recibía muy mal las críticas. Siempre he recibido muy mal las críticas, me las he tomado muy a pecho, sufría mucho, me han costado hasta amistades, he roto hasta amistades porque me hayan dicho algo mal que he hecho mal, ¿no? Entonces, precisamente supongo que eso influía en que yo luego no me atreviera también a decirlo. Entonces, a partir de ahí sí que, pues aparte de leerme varios libros, que no hay tantos, por eso siempre he animado a Mónica y me alegro mucho de que vaya a escribir, ¿no? Porque
Eso
es público, ¿no? Se puede decir.
Sí.
Pues porque me leí pues los típicos, ¿no? El de comunicación no violenta, los que hay, pero no, yo creo que hacía falta un poco más. Pero sí que empecé a poner algunas de las herramientas, ¿no? Pues, por ejemplo, intentar siempre, como a mí me dolía tanto, pues siempre a la persona cuando le tengo que decir algo, una conversación difícil, pues siempre decir lo típico, que ya lo habrás comentado aquí mil veces, pero hacer hincapié en cómo me siento yo con esa conducta, no atacar, no decir, jo, es que eres un rata, ¿no? Pues es que cuando nunca sacas el monedero, o me hace sentir un poco proveedora, o sea, tú sabes, siempre decir el cómo te sientes tú, pues como no me llamas me siento triste, es decir, es que nunca llamas, no, pues la verdad es que me te echo de menos, me siento triste, me gustaría que me dedicaras más tiempo, porque yo soy así, o sea, poner siempre
el foco
en ti. Que es
la verdad, de lo que sientes, o sea, es así, es en origen lo que tú sientes.
Bueno, tú sientes que el otro, tú sientes que el otro,
madre, gracias,
tú claramente el culpable, porque ya sabes que no hay que tener soluciones sino culpables, entonces claramente la culpa la tiene el otro, pero si vas por ahí, yo ya he experimentado, ya me ha costado una relación. Entonces ya he aprendido que hay que, efectivamente, que es verdad, poner el foco en ti, decir cómo te sientes tú, y el otro lo toma, yo creo que eso a la otra persona lo toma mucho mejor.
Claro, o sea, porque aun con esta honestidad que me ha hecho mucha gracia, me ha hecho reír genuinamente, claro, no estás atacando, tú estás diciendo, aunque yo pudiera sentir que el otro no me entiende, sí que te estoy contando cómo me siento desde el yo. O sea, ¿cómo estoy viviendo yo esto que está sucediendo? ¿Sabes también una cosa como mala que sucede cuando hacemos al otro culpable? Y es inmediata, y no la recordamos tanto. Veré en tu cara ahora si lo habías pensado alguna vez o esto te sorprende. Es que cuando el otro es el culpable, nosotros somos muy víctimas.
Sí.
Ojo con esto. Es decir, culpabilizar al otro es victimizarte a ti. Yo sé que puede parecer de perogrullo y habrá quien escuche esta frase y diga, joder, Mónica, pues son dos caras de la misma moneda. Para mí fue más sorpresivo de lo que quizá para otras personas que estén escuchando esto. Es decir, igual que si te digo que cuando yo me victimizo, fíjate lo que me ha pasado, estoy buscando verdugos.
Sí, claro.
Ojo, ¿no? Entonces yo no tuve en mi infancia tal y estoy haciendo verdugos a mis padres, que los pobres hicieron lo que pudieron y supieron con lo que tenían en ese momento. Bastante con sacarnos a tres criaturas que comían todo lo que podían y tirar para adelante, pues viniendo de una familia humilde, como es mi caso, ¿no? Entonces, a mí esa parte de que culpabilizar al otro me victimiza, me ayudó a dejar de culpabilizar, porque yo no me quiero ver todo el rato de menos.
¡Qué buena!
¿Se entiende eso?
Sí. Eso en terapia breve lo hacen mucho. Mira, el otro día nos lo contaba Víctor Amat, que os recomiendo sus libros. Tiene un libro que se llama Psicología Punk y otro que se llama Autoestima Punk. Y es un psicólogo que está como en contra de todo este movimiento happy Happy Flower, de Mr. Wonderful, ¿no? De, y justo nos contaba eso, que él trabaja mucho en terapia breve con la... ¿Cómo le llama él? Con lo opuesto, no el oxímoron, con la paradoja.
Eso es.
Y que muchas veces incluso dice que, por ejemplo, cuando llegan pacientes victimizándose ellos, ¿no? Por ejemplo, que llegan, no, es que estoy fatal, es que... Y vengo fatal. Y es que dice que muchas veces él les dice, ostras, pues sí, es verdad, te veo fatal. Sí, te veo fatal. Yo creo que esto no va a haber forma de arreglarlo. De hecho, tendrás que buscar otro psicólogo porque es que yo... Y entonces el otro ya como que automáticamente le dice, no, hombre, a ver, tampoco estoy tan mal. O sea, algo podremos hacer con unas cuantas sesiones de terapia, ¿sabes? Como...
Ya me voy encontrando hasta mejor. Ya me voy,
o sea, muchas veces el poner al otro, en hacerle de espejo en ese sentido, funciona mucho. Que, por cierto, aprovecho para decir una cosa como que ya que hablé también con él el otro día, que me hizo mucha gracia, ya que tú no, me has dicho antes lo de, te voy a decir una cosa, pero no necesito feedback. Mm. Esto lo hago yo con mis amigas en las conversaciones difíciles. Todos hemos tenido esa amiga que le llamas para contarle tus problemas y que empieza a decirte lo que yo llamo consejos de primero de GB. Es decir, todo lo que tú ya sabes. Es decir, no, es que estoy muy cansada porque no logro acostarme pronto y entonces, claro, me levanto tarde y ya no cojo el ritmo. Y empiezan, claro, ponte el despertador antes. Y tú, hombre, claro, después de una carrera de medicina y tal, no se me había ocurrido pensar que me podía poner el despertador antes y levantarme antes, ¿no? O, pues vete a la cama antes. Es decir, que te empiezan a dar consejos de perogrullo, pues mándalo a la mierda. Pues eso es una red flag de cabeza. O sea, lo típico es que hacemos todos de dar consejos, o sea, ¿no? De decir lo que hay que hacer.
Facilones, obviedades.
Obviedades. Entonces yo últimamente con mis amigas hago mucho, que lo hacemos entre nosotras, en plan, oye, te voy a contar una cosa, no necesito feedback, solo necesito contarlo, desahogarme, pensarlo, o sea, decirlo en alto, porque muchas veces al decirlo, entonces esto es algo que nuestras amigas ya lo llevamos muy bien, ya no nos enfadamos cuando alguien te dice, oye, te voy a contar una cosa, pero sin feedback. O sea, sí sé lo que me vas a decir, sé lo que me vas a decir, que está fatal, o sea, que lo he hecho todo mal. Si yo lo sé, si es que solo necesito contarlo.
Conste que el feedback que no te dejaba decir antes es porque, Ana, que verdaderamente, aún siendo una diosa de la dermatología, como veis, está en todos los grandes fregados y todo el mundo cuenta con ella, pues es tan humilde que le dices cosas bonitas y enseguida le quita peso. Y yo no quería, por eso era el feedback.
Ah,
pero
bonita.
Me ha gustado esto, ¿eh? Me ha gustado esto de déjame desahogarme. Eso pasa a veces mucho con las parejas, ¿no? Que tú le cuentas algo a tu pareja, o al menos a mí me pasa, y claro, quieren salvarte, ¿sabes?
Sí, es eso, como, eso. Además, no, claro. Es muy de hombre a mujer, ¿eh? Eso pasa mucho de hombres.
Puede
bueno,
ser,
a los dos,
puede
a los dos
ser.
Lados, sí.
A los dos, porque a yo también dos, quiero sí. Salvar a lo que sea, lo que sea. Yo soy, o sea, todo me parece... Yo tengo que ir rescatando todos los cachorritos que yo me encuentre por la carretera, también los tengo que rescatar yo, pero sí que es verdad que hay veces que uno quiere esa descarga. Yo no soy psicóloga, para eso ya llamamos a nuestra psiquiatra, a Rosa Molina, pero sí que es verdad que a veces necesitamos esa descarga emocional y poder contar, mira, me he metido en esto y es que además me olía mal, pero me tapé la nariz y seguí caminando hacia el origen del olor pestilento, pues yo seguía para allá, ¿no? Entonces hay veces que esa descarga emocional nos viene bien.
Que por cierto, perdona que te corte y aprovecho para decirte que sepas que esto, tú cuando llamas, o sea, tú cuando llamas, por ejemplo, a que tú siempre parece que lo más intuitivo, tú llamas a Vodafone o llamas, ¿y qué dices siempre? Cuando te sale el típico contestador de marque el 1, marque el 2, ¿qué dices tú siempre? ¡Pásame con un agente! ¡Quiero total. Hablar con un agente! ¡Hablar con un operador! ¿No? Pues que sepas que las primeras inteligencias artificiales que están usando en salud mental para hacer terapia, a la gente está pidiendo que le atienda una inteligencia artificial. Precisamente por esto, porque no se sienten juzgados con la inteligencia artificial, no le da estos consejos de perogrullo, no, simplemente escuchan, imitan muy bien esa empatía humana. Entonces está funcionando muy bien esto, porque claro, tú por ejemplo llamas a tu amiga, ¿no? Y le cuentas este rollo y yo misma me ha pasado, pues el otro día llamé a una amiga que ambas tenemos en común, le empecé a contar un rollo con un chico y noté como a los 10 minutos se puso a lavar los platos, no la culpo, o sea, es como yo te escucho pero tengo cosas que hacer, ¿no? Y esto tiene pinta de que va para largo, ¿no? Pues eso no lo hace una inteligencia artificial, de verdad que te sientes escuchado. Entonces están funcionando bastante bien estas primeras inteligencias artificiales de terapia en salud mental, simplemente para wow. Acompañar. La gente que en los estudios han visto que la gente llamaba y decía, ya, ¿pero me va a atender un humano o me va a atender una inteligencia artificial? Porque si es un humano, no quiero. Quiero una inteligencia artificial para que no me juzgue, para yo soltar el rollo todo lo que quiera y porque es que además me dice lo que yo quiero oír.
Bueno, me
quedo
muerta.
Porque un humano no te dice lo que quieres oír, te dice lo que él quiere que hagas o lo que él cree que tienes que hacer.
O sea, que hay formas, entiendo, de seguir puliendo la inteligencia artificial. No sé si de esto nos quieres contar un poquitín, aunque sabemos que pronto nos irás desvelando cuestiones muy importantes, pero sí que bien llevadas, bien entrenadas. Yo voy a decir entrenadas, como palabra así... Bueno, por lo menos yo lo puedo entender de esa manera. Entrenar la inteligencia artificial capaz... Porque no se haga... Es que no se agota nunca. Fíjate que hablar con Ana Molina es este libro, me he leído este libro, me he leído este libro, porque ya eres un pozo inmenso de sabiduría. Pero claro, Ana duerme. Duerme poco porque le encantan los proyectos y es súper sale a la calle, hace gimnasia, hace un montón de cosas súper interesantes, ve a sus amigas y amigos, a su familia, pero claro, duerme, descansa. Es que la inteligencia artificial no descansa nunca. O sea, el otro día escuchaba la información sobre los millones de datos que es capaz de tener la inteligencia artificial en 2 semanas, y claro, eso no hay humano, ni siquiera humanos juntos que sean capaces de estar a la altura, ¿no? ¿Ahí qué hay?
Claro, pero bueno, muchos psicólogos se sienten amenazados y yo creo que no, que todo lo contrario, lo que les va a ahorrar, o sea, yo creo que hay que verla como una herramienta. Por ejemplo, tú cuando seas psicólogo podrás tener a 3, 4, 5 metahumanos contratados para ti, y a lo mejor en vez de ver 50 pacientes como ves ahora, pues ves a 300, y de esos 300, esos metahumanos que son terapeutas digitales, por decirlo de alguna manera, te filtrarán a los pacientes que te lleguen a ti. Es decir, vas a poder ampliar incluso tu cartera de servicios. O sea, la inteligencia artificial no hay que verla como una amenaza, sino como algo que nos va a hacer mejores en todos los sentidos, siempre que haya una buena regulación, claro.
Bueno, esto me fascina, pero mira que para obtener buenas respuestas hay que saber hacer buenas preguntas, y yo tengo muchos deberes que hacer al respecto de la inteligencia artificial. En todo caso, la inteligencia natural y humana que tengo frente a mí ha tenido un arco de transformación con sus conversaciones fascinantes. Hablabas de la terapia que has hecho, de los libros que lees, y supongo que también hemos ido bajando, mira, esto sé que no te ofendes, no. Pero haciéndonos mayores, que es la alternativa, o sea, perdón, que la alternativa no es mejor, hacernos mayores a veces tiene sus cosas. Yo me noto algunos achaques con 42 que hago este año, que con 32 no tenía, pero también, aparte de perder colágeno y elastina, he ganado que hay otras cosas que me importan un pelín menos. Hombre. Dentro de que sigo siendo, que quiero ser Spinette, la amiga de los niños, y que todo el mundo me quiera. Esa pedrada la sigo teniendo. Pero tú notas que a medida que nos vamos haciendo más mayores, te has atrevido más a decir, oye, esto no me cuadra, o en este negocio futuro que tengo, esta cláusula no me va. O sea, ¿has notado que ya no hay tanta gente a la que con la que cumplir?
Claro, ¿verdad? Totalmente. Eso te lo da mucho la perspectiva ya de, al final la experiencia es un grado, y el haber vivido esas experiencias de cuando no fui yo misma en esta situación, hice la avestruz, no dije lo que yo quería, me pasó esto. Uh-huh. Cuando con esta persona no me atreví y me callé y al final se rompió la relación, me pasó esto. O sea, entonces,
si no me hubiera tomado tan en serio, claro, el feedback aquel tan personal, como el ataque tan terrible de es que yo te diga que llegas tarde, me estoy inventando el feedback, por supuesto no tiene por qué ser ese, que alguien te dijera, oye, es que siempre llegas tarde, y tú te lo tomes como, fíjate, es que no le importa nada más que mi tiempo, y entonces no ve todo el esfuerzo que yo hago. Es decir, hacer muy grandes, amplificar todos esos problemas, nos separa al final de la gente.
Sí, ¿no? Y también ver un poco este ejercicio. Yo siempre he tenido mis dudas, me gustaría conocer tu opinión, pero ya sabes que en algunas empresas, y por lo menos en donde yo estuve lo hicimos, de forma anónima se pide a tus compañeros que escriban en un papel las cosas buenas y malas, entre comillas, o un poco de feedback de
360, por sí. Eso hacía yo un círculo
que
en el aire.
Son muchas cosas buenas, pero a veces también te dejan caer cositas así, ¿no? Entonces a mí me sorprendió pues que todos, por ejemplo, hicieron hincapié en eso, en que Ana rápidamente lo pasa fatal con una mínima crítica, ¿no? Y entonces, pues esto ya me lo había dicho también mi hermana, más familiares, pues a veces, bueno, pues llevarán razón, ¿no? Y te ayuda a entender que tienes que tomarte las cosas menos a pecho, etcétera. O sea, que muchas veces tener... Yo sé que es un ejercicio que se hace mucho en terapia, porque sé que hay a veces que me han llegado correos, emails de amigas preguntándome por eso, en plan, dime puntos a mejorar y puntos en los que soy brillante. Y les he contestado, ¿no? De forma sincera, que cuesta, pero luego me han agradecido el feedback. O sea que no sé si es para todos los públicos y todo el mundo está preparado para eso, pero de la gente que te quiere, que sabes qué tal, y tomándolo obviamente siempre con perspectiva, yo creo que puede ser un buen ejercicio.
Es que esta última palabra es muy importante. Yo, de Rubén Turienzo, hay muchísimas...
¡Maravilloso Rubén Turienzo!
Es que nos encanta.
El libro.
Es que, claro, es otro también, ¿no? Que es de Tolosa, pero no porque sea de ese pueblo, él es madrileño, pero todo lo sabe. Y hay algo, hay una palabra que siempre dice, y es como dimensiona, Mónica. O sea, dimensiona.
Qué
porque
bueno.
Esto que acá... Y es verdad que es una cuestión de, oye, pura perspectiva, pero yo, que me tomaba las cosas muy a pecho, además te diré que forma tan gratuita de sufrir, que tampoco me lo estaba pidiendo nadie, que yo me lo tomara todo así, ¿no?
Tanto para lo que te dicen a ti como lo que tú dices, y la de veces que me ha pasado de hablar ya después con alguna amiga y decir, oye, perdóname por aquella vez que te dije esto y la otra, ni me acuerdo, no, pues es que no, o sea, que tú o perdón por cancelar ese, sí, lo cancelaste, no me acordaba, es decir, tú piensas que al otro le estás haciendo un daño impresionante. ¿Y qué va? Si la gente está preocupada, estamos todos súper preocupados de nosotros mismos. Ya has visto los estudios que todo el mundo piensa que es superior o más inteligente a la media.
Espera, espera. ¿Eso sí, qué?
Hay un montón de estudios que cuando le preguntan a los estadounidenses cómo es su nivel, por ejemplo, de conducción o de inteligencia, todos se definen que están, o sea, todos piensan que están en el 10% superior de que mejor conducen, ¿no? Por ejemplo.
Luego los accidentes lo tienen otros.
Claro, si todos estamos en ese 10%, ¿dónde, o sea, quiere decir que todos pensamos que, claro, es bueno. O sea, es bueno pensar que eres mejor que todos los demás, tanto en inteligencia como en conducción y otras habilidades, pero no es imposible matemáticamente, estadísticamente hablando, no. Entonces,
claro, el 100% no puede estar en el 10%. Algo ahí no me cuadra.
Pero que estamos todos mirándonos a nosotros mismos. Sí. No estamos tan preocupados por los demás como por nosotros mismos.
Eso es importante porque eso nos ayuda a dimensionar. Bueno, pues se han pasado 50 minutos.
¡No! ¿Pero qué dices?
Se nos ha pasado, al menos
volando.
A mí, volando.
Hola,
pues ya habéis visto que Ana contagia buen rollo, contagia sabiduría y contagia, pues eso, que de una forma muy fresca, pero también con base científica, como ella hace siempre, es una gran divulgadora, pues enseguida se vuela el tiempo aprendiendo una barbaridad. Y eso sí, formándose y referenciándose siempre, si no lo conoce ella, con los mejores. Me encanta que siempre hay en tus reels, en tu libro, en tu comunicación, siempre hay muchas buenas recomendaciones de otros. Yo ahora, Ana, para ir cerrando nuestro podcast, que me ha encantado, te lo digo ya, así,
bonita,
en el
bonita.
Aire, te diré, conversaciones pendientes, no hace falta, ya lo sabes, decir nombres ni nada, sino, ¿qué nota Ana de hay cosas que me pueden seguir apeteciendo decir? No me refiero a la persona, sino, ¿qué tiene ahí tu alma de conversaciones pendientes?
Pues mira, esto te va a parecer muy banal, pero tengo, y supongo que es una conversación de muchas mujeres también, conversaciones pendientes sexualmente hablando con los hombres.
Toma, Jeroma, que se iba a acabar el podcast y vamos a tener que abrir otro.
Porque, pues eso, no sé si te ha pasado, pero cuando
de banal nada, de banal nada, dale,
claro,
chicha.
Yo al final, los dermatólogos, ya sabes que somos también dermatólogos y venereólogos, entonces nos dedicamos
Perdóname.
Dermatólogos, nos dedicamos a la piel y las mucosas son una piel modificada, entonces todo lo que es mucosa, es decir, mucosa genital y mucosa oral, lo tratamos nosotros, entre ellas las enfermedades de transmisión sexual, entonces nos llega mucha consulta indirectamente relacionada con la sexualidad. Entonces sí que, pues esa brecha orgásmica, ¿no? Pues cuando preguntas a las pacientes, pues todas te confiesan pues que han fingido orgasmo, bueno, y a las amigas, ¿no? O sea, que no disfrutan en el sexo aún muchas, ¿no? Y cuando les dices, bueno, esto lo has comentado con tu pareja sexual, ya sea esporádica o sea de muchos años, y la mayoría te dicen que tienen muchísimas resistencias a hablar eso con sus parejas, ¿no? Sobre todo lo veo mucho de mujeres a hombres, pero hombres igual, ¿eh? Porque los hombres también se arrastramos ese arquetipo, ¿no? De que tienen que estar siempre erectos y siempre excitados, ¿no? Y entonces eso, pues yo me pasa a mí misma, ¿no? Que muchas veces tengo relaciones sexuales y te cuesta decir lo que, en plan, esto es lo que tú has visto en el porno o esto es lo que te han dicho que le gusta a una mujer, pero realmente es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor con la penetración no es tan fácil llegar al orgasmo, solo con la penetración, pues a lo mejor necesito que hagas otras cosas o que yo me sienta libre para tocarme yo o cosas así, ¿no? Que esto lo hablo mucho con las pacientes. Entonces, pues sí, me quedan conversaciones pendientes, igual que a mí, yo creo que a muchas amigas y mujeres que veo en consulta, sobre la sexualidad como mujeres.
Atrevernos y que atrevernos haya ciertos tabús ahí,
claro.
Que nos carguemos de una vez.
Y
juro por mi madre que
ellos,
no sabía que ibas a salir por aquí.
Perdón, pero es que claro, al mostrarte tú vulnerable, yo creo que también ellos dirán, porque me ha pasado alguna vez de decírselo a un chico y decir, ay, pues me ha... perdón por el... decir, ay, pues gracias, porque es que yo también, ¿sabes lo que me pasa? Que me es las primeras veces me pongo tan nervioso que a veces no se me levanta, con perdón, porque claro, tengo que dar esa imagen de... y entonces lo paso fatal. O sea, que luego ellos también se abren y se muestran vulnerables, ¿no? Y esa vulnerabilidad mutua y esa comunicación, yo creo que vamos, hace que la relación sexual mejore exponencialmente.
Qué maravilla que nos lo digas, porque mira, haciendo primero esa conversación, que evidentemente es súper importante, yo no sé si me atreveré a abordarla en el libro, para eso me apoyaré en el conocimiento de sexólogas y sexólogos, no lo sé, pero sí te diré que claro, al final es aceptar, pues eso, tus miedos, tus vulnerabilidades, y salvo que tengas un cardo borriquero enfrente, es decir, un ser que ni sienta ni padezca, que en cuyo caso, eso sí que es una bandera roja, ¿no? Esa red flag que decías, pues estoy convencida de que va a liberar también a la persona y que te va a entender que otra vez una de estas claves es que no tomárnoslo como un ataque, o sea, sino, oye, me está pasando esto, juguemos, vivamos, pensemos qué alternativas hay, pero vamos, que me ha parecido fascinante que
sí,
dijeras
que eso
puede ser.
Sí, porque alguna amiga me ha contado eso de decírselo a un chico, oye, mira, es que yo, claro, pues solo con la penetración, y decir, pues es la primera vez que me pasa, nunca me había pasado, y la otra pensando, pues mucho tan fingido, ¿no? Como,
total.
O sea, que no hay que tomárselo a la defensiva, eso es clave, y al final yo creo que lo único que hace es mejorar y mejor mejorar algo como la sexualidad, que está para disfrutar.
Total.
¿Y cómo puede ser que nos cueste tanto comunicarnos asertivamente o comunicarnos mejor en un ámbito tan bonito y sobre todo que nos puede hacer disfrutar tanto como es la sexualidad? O sea, que mejoremos nuestras conversaciones. Eso sí que son conversaciones valientes y disfrutonas. Total. En la
pendientes,
cama.
Valientes y disfrutonas. Oye, y para terminar, proyectos que te hagan ilusión, que se puedan contar, porque sé que vienen muchas cosas novedosas que algunas no se pueden decir todavía, pero comunicativamente o no, ¿qué viene por delante? ¿Qué tiene Ana Molina por delante?
Pues mira, llevo ya 5 años en radio y televisión, entonces estoy, no sé si te pasa a ti, pero yo cada 4 o 5 años noto que necesito nuevos estímulos. Ya sabes que el estudio más largo que se ha hecho de la felicidad, el estudio de Harvard, que ya va por su 4º director o 5º por Robert Waldinger, llega a la conclusión de que lo que más felicidad aporta al ser humano son las relaciones sociales, pero lo segundo es la novedad. Necesitamos novedad y necesitamos aprender cosas nuevas, necesitamos nuevos retos. Entonces, yo ya no me frustro porque cada 4 o 5 años me apetezca hacer cosas nuevas. Entonces, ahora me gustaría dedicar menos tiempo a la radio y la televisión y quizá dedicar más a escribir mi segundo libro y a hacer proyectos yo como emprendedora. O sea, ahora estoy mucho... Yo pensaba que estoy prestado contratada por cuenta ajena y yo pensaba que era emprendedora, pero me he dado cuenta que no soy emprendedora, que lo que soy es... pues sigo trabajando por cuenta ajena, pero en vez de tener un pagador que era el hospital, ahora tengo muchos, ¿no? Pues mi próximo paso me gustaría un poco ir emprendiendo, ¿no? Y hacer mis propios proyectos de comunicación. O sea, que eso es lo que más ilusión me hace.
¡Qué maravilla! Vamos a disfrutar mucho de Ana Molina. ¡Qué gustazo! ¡Qué hora que se me ha pasado como si fueran 10 minutos! Gracias por tu frescura, por tu amabilidad, por lo... yo no sé si es una cuestión tuya, de tu carácter, o eso, siendo una doctora divulgadora, lo rápido y lo bien que llamas a las cosas por su nombre y qué gusto da hablar contigo sobre cómo conversar mejor. Muchas gracias.
Gracias a ti, preciosa. Enhorabuena por este proyectazo. Estoy muy contenta. Si alguien tenía que tener un podcast, era Mónica Galán. ¡Bravo, por favor! Así
muchas
que bravo,
gracias.
Bravo, bravo.
Te quiero, amiga. Un besito.